Un 15 de marzo, en 1916, nacía Blas de Otero, exponente de lo que se llamó el exilio interior, esa resistencia al franquismo desde dentro del país, aunque llegó a autoexiliarse en París. Sus inquietudes y sus versos transitaron de la experiencia religiosa y algo existencial de los primeros años a lo que se ha llamado poesía social, donde proclamaba esa fe en la solidaridad humana. Nuestro compañero Álvaro Bravo ha buceado en los archivos de Radio Nacional para dar con su voz y con las claves que dibujan su figura y también su obra, como siempre lo hace con un reportaje en forma de rap que utiliza los propios poemas de Blas de Otero en cada época de su trayectoria.
Madrid, corazón de España, Euskadi verde y valiente, Cataluña poderosa y Galicia dulce y leve. A ver quién puede conmigo, pueblo audaz, a ver quién puede con tu cuchillo de acero y tu martillo luciente. Bandera roja, te juro que de llevarte por siempre entre estudiantes erguidos y obreros de brazo ardiente. No olvides Madrid, el día en que asaltaste de frente el cuartel de la montaña con un cuchillo en los dientes.
Blas había quedado como un poeta respetado, no discutido por nadie, clásico de la Edad Media española, que estaba flotando en el aire, que no sabía de cuándo es, y de repente alguien lo le dice, iba a decir un taco, pero en fin, dice, hombre, si resulta que Blas de Otero todavía vive, todavía dice algo hoy.
Escribir para la inmensa mayoría sobre los sufrimientos, sobre los problemas de la colectividad, los va a hacer siempre atendiendo a una forma totalmente culta.
Sabina de la Cruz fue profesora de literatura y compañera de vida de Blas de Otero. Se encargó de custodiar la obra completa del poeta desde su fallecimiento en 1979.
Entonces podríamos decir que es un poeta culto con vocación de mayoría.
A diferencia de esa inmensa minoría de la que hablaba Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero se quiere dirigir, quiere ampliar el destinatario, la poesía.
David Becerra Mayor, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro Biografía casi de Blas de Otero.
Quiere abrir, sacar la poesía de esas pequeñas capillas literarias y aumentar ese número de escogidos, ese número de posibles lectores.
Blas es un maravilloso poeta en el verso libre.
Mario Hernández, experto en la obra de Blas de Otero.
Y es un maravilloso sonetista. Es decir, tocaba con violín y con guitarra. Es decir, él tenía esa habilidad y en eso, claro, es deslumbrante. Yo, Blas de Otero, no soy más que un ciudadano común y corriente, con la peculiaridad de que he decidido que yo solo soy poeta. Vamos a ser claros, Sabina de la Cruz era la que trabajaba y tenía un sueldo fijo. Y eso lo refleja y dice, yo Blas de Otero, el poeta que me preocupo por todos, pues soy un humilde ciudadano que tengo justamente lo preciso para comer, porque es un poeta que decide ser poeta cuando viene de una ciudad tan peculiar como Bilbao.
El actor Fernando Rey, fallecido en 1994, recita el poema Bilbao, perteneciente a los últimos años de escritura de Blas de Otero.
Recuerdo que en París aún me ahogaba tu cielo de ceniza. Luego alcancé París como un Gagarín de la Guerra Fría. Y el resplandor de tus fábricas iluminó súbitamente las murallas del Kremlin. Y cuando bajé a Shanghái, sus muelles se llenaban de barcos del Nervión. Y volé a La Habana y recorrí la isla, ladeando un poco la frente, porque tenía necesidad de recordarte y no perderme en medio de la revolución. Ciudad de monte y piedra, con la vejiga manchada por la más burda hipocresía. Ciudad donde muy lejos, muy lejano, se escucha el día de la venganza alzándose con una rosa blanca junto al cuerpo de Martí.
Porque es que su padre muere muy joven, su hermano mayor, que era el que habría heredado la responsabilidad familiar, muere también muy joven, sí. Y él se queda al frente. Es el Blas que empieza a trabajar en una empresa como abogado y, claro, el Blas no puede. Ingresa en un hospital psiquiátrico, que es una huida, es un modo de salirse de eso, entonces de justificar su huida.
Escribía en sus cuadernos, sentado generalmente en el salón de la casa porque necesitaba un gran espacio para escribir, y se le notaba feliz, como metido dentro de un mundo, como una campana de cristal. Comenzaba a oír música casi ininterrumpidamente, a veces día y noche oyendo música, y eso siempre eran los inicios de los periodos de creación.
Blas tiene un oído, uno de los oídos más exquisitos, poéticamente hablando, que se han dado en la poesía del XX. Trata de construir una poesía transparente y próxima al habla. Y aunque no lo es inicialmente en Ángel fieramente humano, en esos sonetos más barrocos, más quevedescos, etc.
Todo el amor divino con el amor humano me tiembla en el costado, seguro como flecha. La flecha vino pura, dulcísima y derecha. El blanco estaba abierto, redondo y muy cercano. Al presentir el golpe de Dios, llevé en la mano con gesto doloroso hacia la abierta brecha. Más un con que doliéndose la tierra le desecha al sembrador la herida donde encerrar el grano.
Blas de Otero tenía unos cuantos dioses literarios. Desde luego Vallejo era uno de ellos, sí, sí. Machado, por supuesto, sí, sí. Pero también Manrique.
Es también un innovador terrible, y entonces el uso del verso libre, que primero es un verso corto.
Lucía Montejo, profesora de literatura.
Y después llegar a ser un versículo es también otro de sus mejores logros. Muy pronto va a cambiarse a una poesía existencial. Son los primeros momentos de Ángel fieramente humano. Mano redoble de conciencia y ansia. Es una poesía existencial con los temas fundamentales que son la soledad, la angustia.
De repente Blas va bajando el tono de voz, va acercándose a lo conversacional y aprende los trucos de ese poeta claro y maravilloso, indescriptible, que es Antonio Machado, y que sigue acompañándonos todavía, aunque parezca que está muy, muy, muy lejos.
Parece como si el mundo caminase de espaldas hacia la noche enorme de los acantilados, que un hombre a hombros del miedo repase por las faldas hirsutas de la muerte con los ojos cerrados. Europa amontonada sobre España en escombros, y norte, Norteamérica cayéndose hacia arriba, recién nacida Rusia sangrándole los hombros, oriente dando tumbos y el resto a la deriva.
Después, cuando había pasado ese periodo de producción, generalmente venía después una etapa de decaimiento. Había depresiones.
Sabina de la Cruz, fallecida en 2020, fue profesora de literatura y compañera de vida de Blas de Otero tras el reencuentro entre ambos en los últimos años de vida del poeta. Se encargó de custodiar la obra completa de Blas de Otero desde su fallecimiento en 1979.
Depresiones que duraban cierto tiempo y que eran periodos pues muy dolorosos, que había que comprenderlos e intentar ayudarle y demostrar con la presencia que aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Y dejar pasar el tiempo, porque luego generalmente las depresiones ellas solas remitían, ¿eh? Y de pronto un día salía, se cortaba el pelo, se afeitaba muy bien, se ponía, se vestía muy guapo y aparecía otra vez pues el hombre que siempre era, que era generalmente en su vida. Pues Blas escribía muchas veces por la noche y yo pues me tenía que acostar pronto, porque luego por la mañana me levantaba muy prontito para ir a trabajar a la universidad, y me dejaba pequeñas notitas escritas en verso, pues con cosas muy bonitas, muy entrañables, muy enamoradas, que era un hombre que enamoraba mucho a las mujeres, y yo pienso que era sobre todo esa mirada. O sea, cuando alguien no habla y nos mira, yo creo que nosotros ponemos en su boca todo lo que queremos.
Después hay una etapa social. Esta es la etapa de esta trilogía de Pido la paz y la palabra en castellano, y que trata de España. Y aquí la defensa del hombre, la justicia, la libertad.
Blas de Otero abandona esa poesía que solamente habla de los temas eternos como el tiempo, el amor o la muerte, o sobre uno mismo, sobre el yo, para hablar de la España concreta y de la España actual. Blas de Otero quiere hablar de esa España que hay que combatir y que hay que democratizar, de la misma manera que hay que democratizar la poesía.
¿Cuándo será que España se ponga en pie, camine hacia los horizontes abiertos, aterrice de su cielo teológico y pise tierra firme y labore y prosiga su labor y edifique una casa con amplias ventanas y en la linde del tejado brille un ramo de oliva que la brisa alta brice? Dormir para olvidar, luchar para ganar, para labrar España.
La poesía de Blas de Otero es una poesía que está atravesada por la historia. La proclamación de la Segunda República en España, la Guerra Civil Española, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, pero también el triunfo de la Revolución en países como China o Cuba. La propuesta poética de Blas de Otero quiere democratizar la cultura, sacar a la poesía de los templos reservados a las élites y llevarla al pueblo. Para Blas de Otero, la poesía se hace con los materiales del pueblo, con su lenguaje, con sus palabras, pero sobre todo con su historia.
Meseta de Castilla, la vieja hermosa Málaga, Córdoba doblando la cintura, mi Vizcaya, de robles y nogales, piños y añosas hayas, clara Cataluña, puro leo, lenta Granada, Segovia de oro viejo, Jaena jazminada, Moncayo azul altivos, Gredos y Guadarrama, Blanca Vinaroz, Extremadura grávida, patria de pueblo y pa' partido injustamente.
Cuando conocí a Blas de Otero, no físicamente, fue en la prisión de Burgos. Yo había fundado en la cárcel, en la década del 50 había quedado una tertulia literaria que se llamaba La Aldaba, claro, todo esto en la máxima clandestinidad.
Marco Sana, poeta, fallecido en 2016. Estuvo entre rejas durante 23 años, siendo el preso que pasó más tiempo en una cárcel franquista.
Donde pues, la gente que tenía inquietud literaria nos reuníamos allí, ¿no? Y es que organizamos homenajes a los grandes poetas. Y yo recuerdo que en esa misma actividad hicimos un día una lectura de Blas de Otero. Me acuerdo que los libros que teníamos en aquel momento era Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia, y era muy, muy, muy interesante ver allí a un centenar de presos sentados en el suelo escuchando la palabra de Blas de Otero. Y por otra parte había un curso de literatura, todo esto clandestino, donde había profesores que lo daban y había una asignatura que Blas de Otero.
Una última etapa que Sabina y yo hemos llamado en un libro de meditación integradora, la que se inicia con las prosas, historias fingidas y verdaderas, no es capaz de separar vida-obra. Y recordamos que viene muy enfermo de Cuba, la muerte está muy presente.
Yo he narrado ahí en esta mi biografía los recuerdos en el viaje a Granada en homenaje del 75 a García Lorca.
Mario Hernández, experto en la obra de Blas de Otero, al que conoció a través de Sabina de la Cruz, compañera suya de carrera. Ha sido profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid.
Yo recuerdo ir con Blas, vibrante y encantado de la vida, porque tenía una etapa muy buena frente a los momentos más depresivos que le atenazaban. Pues yo recuerdo ir con él por las calles y la gente se asomaba a los balcones y decían: Blas, Blas.
Dentro de poco moriré, el zafarrancho de mi vida toca su fin, el alma está partida y el cuerpo a punto de partir, lo sé, he caminado junto al hombre. Aunque me expulsen de la vida, lucho a un ancho el amor y el dolor largo, el mar inmenso me parece corto. Dentro de poco moriré, aquí está mi equipaje, 4 libros, 2 lápices, un traje y un ayer hecho polvo que aventé. Dentro de poco moriré.
Vino Blas de Otero a verme en Londres, estábamos comiendo, la primera vez yo no le conocía nunca de antes, su obra sí, naturalmente. Y estando comiendo, se planteó el problema de la publicación de manuscritos inéditos o no que había dejado un poeta.
Rafael Martínez Nadal, amigo de García Lorca, fue profesor, periodista y crítico literario.
Blas de Otero se puso furioso cuando yo le planteé el problema de lo que yo tenía conmigo y me dice: mira, ni tú ni nadie tiene derecho a publicar una obra que un autor ha dejado en borrador. A mí me impresionó considerablemente aquello, hasta el punto que le dije: mira, Blas, si realmente tú lo sientes así de una forma tan definitiva, permíteme que voy a bajar unos cuantos manuscritos de Lorca que tengo arriba. Estábamos comiendo en medio de la comida, y te voy a leer nada más que 2 o 3. Si después de esto tú sigues creyendo que no se deben de publicar, yo los publico. Mi traje de marinero no estaba empapado con el aceite de las ballenas, pero tenía la eternidad vulnerable de las fotografías. Ahogado, sí, bien ahogado. Duerme, hijito mío, duerme. Niño vestido en el colegio. Y al llegar a este punto, Blas empieza a llorar amargamente, se levanta, se fue a otra habitación y la mujer, la encantadora mujer de Blas, me dice: déjalo, déjalo. Cuando terminamos de comer, fuimos al salón. Se había repuesto un poco. No hizo más que darme un abrazo, todavía con lágrimas en los ojos, y me dijo: claro que tienes que publicarlo.
Los grandes escritores tienen en su cabeza, como le pasaba como a los grandes pintores, y el caso más claro es Picasso, tienen en la cabeza toda la literatura. Y entonces, cuando uno lee a los grandes escritores, te das cuenta que esa complejidad pues es una de las medidas de su grandeza.
Porque el poeta es un juglar o no es nada, un artesano de lindas jaulas para jilgueros disecados. El disco, la cinta magnetofónica, la guitarra o la radio y la televisión pueden, podrían, y más la propia voz directa, rescatar al verso de la galera del libro y hacer que las palabras suenen libres, vivas, con dispuesta espontaneidad. Mientras haya en el mundo una palabra cualquiera, habrá poesía.